Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer a la organización de estas jornadas, que son fantásticas y la verdad es que nos animan mucho año tras año a recargar pilas para los que estamos ahí luchando todo el año para conseguir que avance esto del software libre. Y nada, voy a presentar esta pequeña ponencia en la que presentamos la experiencia que hemos tenido en la implementación, diseño e implementación de esta plataforma, que intentamos que resuelva uno de los problemas que tienen muchas administraciones y muchas agencias y organismos, que es la de monitorizar el territorio y presentar los conocimientos que tienen del territorio a la ciudadanía y otras organizaciones. Este proyecto tiene muchos actores, mucha gente que ha participado, pero los autores de esta presentación son básicamente personas de la empresa Sixtema, que son los implementadores del proyecto, y personal del Instituto de Estudios del Territorio. Este es el guión que voy a seguir, básicamente. Y primero, comentar esto que he avanzado antes. Existen las organizaciones, sobre todo las administraciones públicas, tienen necesidades de conocer el territorio que están gestionando y necesitan tener datos espaciales lo más fidedignos posibles. Sabemos que los datos geográficos son muy costosos, sabemos que el territorio y los fenómenos que ocurren sobre él, los datos económicos, demográficos, pues son cambiantes, y todos esos datos con el tiempo pues hace falta actualizarlos, y eso es un tema costoso. Y esos datos son necesarios para planificar el futuro, y necesitamos datos históricos también para ver un poco la evolución, las tendencias que sigue una región. Los instrumentos de ordenación del territorio y las actuaciones que se realizan sobre el territorio, ahora mismo también se exige establecer una serie de seguimientos, ¿vale?, para ver qué impacto tienen a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, ahí los indicadores territoriales, que también están muy de moda, existen un montón de proyectos que tienen paneles de indicadores, pues pretenden seguir una serie de variables en el tiempo y medir si se van acercando a los objetivos y a las metas fijadas o no. Y todo esto se plantea unos problemas que son, por un lado, obtener toda la información necesaria para medir lo que está pasando. Existen muchas fuentes de información en diferentes organismos, en diferentes departamentos, y no siempre es fácil reunir todos esos datos. Y mucho menos tenerlos de forma periódica actualizados. También existe otro problema, que es, para analizar el territorio necesitamos hacer geoprocesos, y no siempre en los equipos técnicos de las administraciones pues cuentan con personal cualificado capaces de manejar pues esta información. También necesitamos almacenar los datos de forma temporal, y eso también añade complejidad a este trabajo. Y por otro lado, este conocimiento que se obtiene del territorio se quiere difundir a otros organismos, a la sociedad, a los ciudadanos, etc. Bueno, el proyecto de SOURB realmente es un proyecto bastante grande, que lleva ya muchos meses en marcha, y que son las siglas de Desarrollo Urbano Sostenible. Es un proyecto también, como antes, un proyecto cofinanciado con fondos FEDER de cooperación transfronteriza, que lidera la Xunta de Galicia a través del Instituto de Estudios de Territorio, y que tiene también otros socios. El socio principal es el Eixo Atlántico del Noreste Peninsular, que también trabaja en el proyecto. El objetivo global de este proyecto es conseguir un modelo innovador de planificación y gestión territorial dentro de la euroregión Galicia-Norte de Portugal, y es ahí donde se centra la obtención de datos y los análisis. Y dentro de ese modelo quieren que se establezca un modelo de desarrollo sostenible basado en esto, en la monitorización del territorio, la generación y difusión de conocimiento. Y es aquí donde esta actividad dentro del proyecto global, que en el proyecto se llama Geoportal, pero es mucho más que un geoportal, tiene como misión principal el servir de base tecnológica para poder llevar a cabo esa monitorización del territorio. Y para ello, pues, los objetivos específicos dentro de esta actividad se encuentra el establecer una base de datos, un almacén de datos de toda esta información necesaria y lograr mecanismos para hacer consultas de manera eficiente, explotar bien esos datos con herramientas modernas, elaborar cálculos complejos territoriales, dotar también de un visor geográfico web para poder visualizar los resultados y aquí también un poco poder hacer comparaciones a lo largo del tiempo. También cuenta con un módulo de publicación de los resultados con servicios OGC para que sea, bueno, pues sistematizar la generación de servicios. También cuenta con módulo de impresión y generación de informes para exportar esto a PDF. Y por otro lado también se contempla dentro del proyecto el hacer pequeños ajustes a un SIG de escritorio para permitirnos conectar también a estos servicios y poder manejar la información del proyecto. Si nos abstraemos un poco de estas definiciones, de estos objetivos, realmente lo que buscamos es tener una fábrica de indicadores, algo genérico, que nos permita crear indicadores que vengan de investigadores y de expertos en la materia, que nos permitan almacenarlos dentro de esta fábrica de indicadores, que se nutra de los inputs que son datos de diferentes orígenes, que nos permitan hacer esos cálculos de forma periódica y que todos esos resultados que se van almacenando en el tiempo sean accesibles al público y a otras organizaciones públicas. Y bueno, la arquitectura es algo parecido a esto. Tiene, por un lado, gira en torno a una base de datos en PostGIS. ¡Epa! Ahí se fue. Gira eso en torno a esta base de datos en PostGIS, que se nutre de diferentes orígenes de datos. Y esta tarea de nutrirse de datos se hace a través de procesos ETL. ¿Vale? Bueno, es una arquitectura que tiene una parte pública y una parte privada. En la parte pública, pues es básicamente para buscar indicadores y ver los resultados de esos indicadores, para ver los diagnósticos al público. Y la parte de administración es la que permite, pues, gestionar desde la creación de indicadores, como programar los cálculos, etc. Se apoya, ya veis, en un montón de proyectos. Es un trabajo de integración de tecnologías, aunque hay mucho desarrollo. La mayor parte del tiempo se ha dedicado a poder comunicar todo este software. Para ello se ha utilizado el framework de Java Spring para actuar como cemento para unir todas estas piezas. Y lo que estáis viendo es el mapa inicial que se sugirió a la hora de hacer el pliego de condiciones técnicas, pero se dio libertad para que en las ofertas se ofreciesen alternativas. Y en este caso, la empresa que finalmente ejecutó el proyecto, pues sugirió, por ejemplo, cambiar OpenLayers por LeafLift. Y, por ejemplo, también se amplió el stack de tecnologías y se incluyó Saiku para explotar los datos OLAP, los cubos. ¿Vale? Aquí una cosa importante a comentar es que dentro de los requisitos, dentro de la formulación que se envió a Europa y que fue aprobada por la Unión Europea, pues estaba un punto que era que todos los desarrollos de esta parte, de este geoportal, debían ser apropiables para todos los municipios de la Euroregión. Claro, esto nos hizo es un requisito muy bueno porque nos obligó un poco a utilizar software libre, porque de no ser así, solamente en licencias de bases de datos, de servidores de mapas privativos, etcétera, pues íbamos a crear una dependencia en los municipios de costes económicos, de mantenimientos, etcétera, que no eran impensables, ¿no? Entonces aquí dejo la maravillosa, o sea, que esto, que fue una formulación quizás inocente por parte de las personas que han hecho el proyecto, realmente es un requisito fantástico que debería ser obligatorio para todos los proyectos públicos, para conseguir el máximo aprovechamiento con el dinero público de todos, ¿vale? Y ya de paso, pues que todos los proyectos obliguen también a difundir la información. Bueno, el proyecto se basa en crear indicadores que nosotros agrupamos en diferentes proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, está contemplado hacer el seguimiento del plan de ordenación del litoral de Galicia o las directrices de ordenación del territorio a través de este portal y así como otros proyectos que también están contemplados dentro del proyecto de SOUR. A nivel complejidad del indicador, también tenemos tres clasificaciones. La primera de ellas son indicadores que realmente es extraer los datos de la fuente y ya entran en el sistema y ya están listos para ser representados y para ser difundidos. Como puede ser, por ejemplo, pues la renta per cápita. Es un dato que se obtiene de la fuente de datos, del Instituto de Estadística, y que se representa tal cual en el geoportal. Por otro lado están los del grupo 2, que son ya indicadores que requieren algunas operaciones, algunos cálculos básicos como cruce de columnas, divisiones, sumas, etc. Aquí traigo una captura de pantalla en la que podemos definir este tipo de indicador de tipo 2, en la que elegimos que sea una fórmula y tenemos una pequeña interfaz en la que permite definir unos orígenes de datos que están dentro de nuestro almacén, definir columnas y unas operaciones con ellas para tener un resultado final. Y tenemos también contemplado indicadores de tipo 3 que ya requieren algoritmos un poco más avanzados, que ya requiere programación o incluso extraer datos dentro de nuestra base de datos, mandárselos a una librería, a un programa externo, que sean procesados ahí y que vuelvan después a la plataforma. Después aquí tengo, bueno, es un proyecto muy grande que voy a pasar así muy rápido, aparte tengo poco tiempo. Pero bueno, básicamente hay un módulo de conexión de datos, que es ahí donde utilizamos el ETL, y esto nos permite pues, conectarnos a diferentes orígenes de datos o meter nosotros datos a mano y programar cargas periódicas. ¿Vale? Esto es un tema importante porque los indicadores tienen valor cuando se repiten en el tiempo. Entonces, este trabajo de conseguir datos pues, nos los optimiza bastante. Por otro lado, está una parte de aprovechamiento OLAP a través de cubos que tengo aquí simplemente para mencionar. Pero mañana hay gente de la empresa que ha implementado el proyecto que van a explicar justamente este proyecto, que ha sido pues, una integración de Saiku con Leaflet y con MapServer para poder dotar de la parte espacial a este cliente OLAP. ¿Vale? Y esta es la pinta que tiene. Y nos permite agregar, desagregar información, o sea, utilizar la dimensión espacial dentro de los cubos de OLAP. Esto sería un pantallazo también de la parte del módulo de fichas, en la que podemos buscar indicadores por diferentes criterios, por temática, por dentro de los proyectos, y podemos acceder a medidas obtenidas en periodos concretos. Esta es la pinta que tendría las fichas, donde vemos que hay se ven datos, metadatos del indicador, como el nombre, descripción, se podría incluso tener la fórmula qué procesamientos se realizan. Se puede descargar los datos de resultado en diferentes formatos. Podemos ver un mapa, interactuar con el mapa, ver unas gráficas también. Tenemos más metadatos de la información, clasificaciones, por ejemplo, por diferentes niveles de etiquetas. Ver tendencias, observaciones que hagan los creadores de los propios indicadores. Podemos ver gráficas también dentro de esta ficha, ver incluso aquí los resultados de forma tabular. Otro de los componentes es un visor multiindicador que como característica principal tiene que podemos cambiar, por ejemplo, los rangos de visualización aquí para el tema de coropletas. Podemos combinar diferentes indicadores a la vez para poder ver diferentes fenómenos, intentar establecer algunas relaciones entre ellos. Podemos también comparar dentro del mismo indicador diferentes medidas hechas a lo largo del tiempo, como vemos en este mapa, donde vemos aquí estas zonas que tienen diferente color que estas, ha variado. Todo esto sigue una interacción, bueno, si hago zoom aquí, me hace zoom en el otro lado, está sincronizado estas vistas. También puedo ver gráficas en el momento, puedo ver ahora mismo estos datos, por ejemplo, estarían agregados a nivel de provincia, pero también tengo... Va a sonar. ¿Lo paro yo?
No.
Bueno, ya estoy acabando. Después, bueno, si pincho eso, se desagrega la gráfica y puedo ver valores individualizados para cada uno de estos valores. Después tiene un módulo de gestión de usuarios donde, bueno, los indicadores pasan por diferentes estados. Entonces, dependiendo, por ejemplo, desde su creación hasta su publicación, pues hay una serie de pasos como el cálculo, validaciones. Entonces, esto se gestiona con diferentes perfiles de usuario. Y después tiene otro sistema muy interesante que es sistema de alertas y de programación de tareas en las cuales se lanzan procesos a lo largo del tiempo. Y si hay algún fallo, tanto en la extracción como en los lanzamientos de cálculos, pues quedarían reflejados en la plataforma y se podría estudiar por qué ha pasado y volveros a tirar de forma manual. Después esto es lo que comentaba de los informes, que se permiten sacar pues, de todo un proyecto, si tiene 100 indicadores, pues sacarlos en un documento en papel, ¿vale? Que se puede integrar dentro de otros documentos de seguimiento de un plan, por ejemplo. Después del servicio de mapas, pues está IMAP Server, que automáticamente cuando se registran indicadores con resultados, pues genera los servicios asociados para poder consumirlos tanto desde el cliente web y los visores que hemos visto, como desde clientes pesados como GVSIG o cualquier otro. Y aquí, bueno, aquí está una propuesta de la interfaz que tendría GVSIG para acceder a los datos. Y nada, el resumen de conclusiones es un poco decir que este proyecto se ha hecho con software Floss, que sabemos que hay mucha gente trabajando en indicadores y tienen software, pero no hemos visto ninguno que fuese publicado. Este sí que queremos publicarlo y queremos que esté a disposición de todo el mundo, si puede ser de utilidad. Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, tenemos un minuto para una pregunta. Bien, si no hay preguntas, yo sí que tengo una. ¿Hasta qué punto sois tolerantes con los datos de entrada? Es decir, con los formatos de los datos de entrada. ¿Tienen que estar muy preparados? ¿Son datos estándar? Porque, claro, me ha hecho gracia ver que entraban muchos datos, pero las administraciones, como os hemos visto esta mañana, son muy imaginativas a la hora de guardar datos.
Sí. O sea, efectivamente tenemos un formato bastante concreto para meter en la plataforma y sí que hay que hacer procesamientos. Pero bueno, dentro de la propia ETL podemos hacer las transformaciones necesarias para almacenarlos ahí. O sea, que sí que es necesario hacer, pues para soportar, por ejemplo, el tema temporal, sí que tenemos que hacer poner los datos en un determinado formato. Somos tolerantes, pero claro, a base de hacer nosotros las transformaciones, las podemos programar y... Pero bueno, si las cambian el año que viene el formato, se nos fastidia un poco la automatización, sí.
Pues nada, pues muchas gracias.